profesor Ricardo Sandoval.
El doctor Germán Bahamón.
Ya fue al consejo a hablar de... Pero es que aquí es con plata, profe. Esto es con plata.
Sí, claro.
Es... Aquí podemos decir cosas muy bonitas y tal. Y el
doctor... De buenos intencionados están yendo los infiernos.
A mí me llama una administración y me ofrece ser director de la Caja de la Vivienda Popular. Y de entrada digo, me ofreció una entidad hueso poroso, no carnudita. Entonces hay que pedir recursos, hay que hacer gestión. Y él es un hombre enseñado a eso, a la lucha, al reto, ¿cierto? No que lo entreguen ya todo hecho. A explorar y avanzar. ¿Ya fue al consejo a hablar de presupuesto para la caja?
Nosotros tenemos que presentar el plan de desarrollo distrital muy pronto, y eso lo estamos haciendo nosotros en equipo con las diferentes entidades y las diferentes secretarías de Bogotá. Eso lo hemos venido haciendo y se está definiendo una política pública para poderles ir a presentar al consejo distrital. Eso lo hemos venido haciendo con mucho juicio y obviamente la secretaria de Hábitat ha venido escalando con el Consejo de Bogotá, pues obviamente nuestros intereses de cómo hacer transformaciones importantes en el sector Hábitat. ¿Qué quiere decir esto, Porras? Que estamos muy comprometidos con hacer esos cambios que propone el alcalde Enrique Peñalosa. Y obviamente buscar esa desmarginalización de Bogotá que estamos llamando territorios con oportunidad. Así que
hablando de desmarginalización, estamos apostando en Bogotá, ¿cuántos barrios?
Nosotros...
Porque la primera administración del doctor Peñalosa fue impresionante el trabajo que se hizo con Luis Alfonso Hoyos sobre el tema de la desmarginalización. Eso fue impresionante.
Fue un proceso muy rápido, maratónico, pero, de titulación.
Pero con resultados impresionantes. El reto en esta administración es apostarle a cuánto
barrios. Le doy... Nosotros lo estamos viendo es por títulos prediales, y así es la única manera que se puede revisar, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? O sea, la última administración entregó 5.000 títulos a los bogotanos, cuando Medellín entrega 25.000 en un cuatrenio. Eso quiere decir que no estábamos haciéndolo de manera eficiente, y por eso estamos haciendo un convenio interadministrativo con la Secretaría, con la Superintendencia de Notariado y Registro. Ya tuve reunión con el superintendente y vamos a trabajar de la mano para poder tener una meta al menos de 20.000 títulos entregados. Eso quiere decir vamos a hacer cuatro veces más lo que hizo la administración anterior. Ese es el objetivo, y obviamente tenemos todo el soporte del alcalde Enrique Peñalosa, porque nadie como él lo hizo en Bogotá, y obviamente tenemos, digamos, que ese gran reto que nos ha encomendado.
¿Cuántos predios tiene la caja en Bogotá?
Nosotros tenemos en este momento predios unitarios y de mayor extensión, 701 predios, pero digamos que esos no son los únicos que podemos titular. Nosotros podemos titular también en convenio con privados y otros institutos. Estamos hablando con el Ministerio de Vivienda, ya tuve la posibilidad de trabajar con esto con el Ministerio de Vivienda, donde el ministro Luis Felipe Nao ha dado órdenes importantes en el sentido de apoyar a la Caja de la Vivienda Popular en el tema de titulación. Es una tarea misional muy importante que nos ha encomendado de las cuatro que tenemos, y vamos a trabajar fuertemente desde ya. Hoy a las 4 de la tarde tenemos un taller con la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde vamos a plantear el plan de ruta para darle victorias tempranas a los bogotanos.
Bien, quedan dos invitaciones, profe. Hay que ir con el noticiero del sábado, que es de 10 a 2 de la tarde, a hacer una transmisión en directo con la Caja de la Vivienda Popular. Y tenemos que invitar al señor director de la Caja de la Vivienda Popular a nuestro noticiero del mediodía. También para que en otra emisora que no es de todo el área, en otra audiencia que no es la que tenemos en la mañana, compartamos estos temas. ¿Le parece, profesor?
Es un tema vital.
¿Usted está de acuerdo con el metro? ¿Será que Bogotá algún día tiene metro?
Yo estoy convencido, porque ahora con un gerente como el que tenemos para el metro, yo creo que va a ser realidad. Esa es la única diferencia que vamos a tener con otras administraciones. Llevamos 50 años hablando de metro.
¿A qué gerente se refiere usted?
Debería invitarlo.
Nos mantiene muy ocupado, le está en Medellín haciendo convenios.
Entonces, mire, como lo digo.
Ojalá que algún día estuviera aquí el nuevo gerente del metro. Ojalá, no le habla sino a Yamir, a Arismendi y a Julito. y nosotros por allá, por ahí retomando las, lo que mandan.
Estoy seguro que viene pronto.
Desde la alcaldía mayor, ahí enviamos la voz del nuevo gerente, entonces le toca uno pasar aquí en la voz del nuevo gerente.
La única diferencia del metro de Enrique Peñalosa es que sí se va a hacer.
¿Será que sí?
Absolutamente.
Doctor Andrés Escobar Uribe, gerente del proyecto Metro en Bogotá, buenos días.
Buenos días, José Fernando, oyentes. Encantado de estar aquí con ustedes.
¿Cómo le ha ido?
Pues muy bien. Ha sido un par de meses muy intensos, muy interesantes, de mucho avance, mucho aprendizaje.
Bien. Lo primero, profesor Ricardo, que hay que dejar claro.
Sí.
Para los... personas, no enemigos, no críticos del doctor Enrique Peñalosa y de su administración, es que el doctor Peñalosa, Enrique Peñalosa Londoño, sí le gusta el proyecto del metro para Bogotá, sí se sube al metro, sí le va a jalar al tema del metro. ¿Es así o no, señor gerente Andrés Escobar?
José Fernando, el alcalde Peñalosa ya es conocido por su capacidad ejecutoria y la... desde su campaña mostró su interés y lo propuso más bien que ya era hora que Bogotá se embarcara en tener su proyecto de metro, un metro elevado, un metro racional, que tenga en cuenta las situaciones particulares de Bogotá en relación con su entorno, su suelo y también con sus limitaciones financieras. Él fue muy sensato desde la campaña en no prometer lo que no era posible de cumplir. Las propuestas de metro que la ciudad tenía hasta el momento, desafortunadamente, pues no son viables. Hay muchísimas razones, algunas pueden ser controversiales, de puntos de vista para afirmar esto, que no era viable, pero hay una que no tiene controversia alguna, y es que el proyecto anterior pues se desfinanció por cuenta de la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Y lo que hoy costaría, si se quisiera hacer ese metro, pues no está disponible en los presupuestos ni de la nación ni del distrito, de manera que tenemos que forzosamente entrar en una revisión, en una ingeniería de valor, como se dice en ámbitos técnicos, para buscar cuál es el mejor metro para Bogotá.
En esta entrevista le vamos a rogar el favor al señor director de la Caja de la Vivienda Popular que nos acompañe en la entrevista, con inquietudes sobre el proyecto, digamos, profesor Ricardo Sandoval. Es uno de los más ambiciosos, pero decía el doctor Simón Gaviria, director de Planación Nacional, que uno de los más importantes a nivel nacional, este proyecto, por su envergadura, por sus costos, por su infraestructura, por lo que significa un metro para la ciudad más importante de Colombia. Entonces, digamos que es un tema que nos interesa a todos. ¿Qué pregunta, doctor Germán Bahamón? Conviertas en reportero.
No, yo quiero que el doctor Andrés Escobar le cuente a la ciudadanía cuál va a ser el trazado de este metro, de esta primera línea del metro.
Bueno, doctor Germán, un saludo y qué gusto estar aquí compartiendo esta charla con ustedes en la mañana. Ya huele a café. Y entonces,
che, va a traer agua para antes de echar
baile. Tengo mucho para contar.
Ya huele a café.
Ya huele a café, sí. Bueno, el tema del trazado es un asunto que es un poco difícil de transmitir por radio. Ojalá las personas interesadas pues pudieran entrar a la página web del IDU y allí encontrarán alguna información relevante para entender esto. A ver, el trazado del Metro Bogotá está consensuado. Cuando los ingenieros hablan de un trazado, hablan de un corredor de demanda, no hablan necesariamente de una calle, de por cuál calle va, por cuál calle voltea, entre otras, porque los metros son una estructura muy pesada que a veces cobija varias calles. Los metros no voltean por las esquinas, los metros tienen que ir con un trazado muy lineal, con unas curvas muy suaves, de manera que su trazado se define como un corredor. Ese corredor del Metro Bogotá ya está definido y consensuado, y nosotros, la administración Peñalosa, lo adoptó, y porque tiene unas bases técnicas muy sólidas, y de hecho pues ese corredor se parece mucho desde que se propuso por una consultoría que se hizo en el año 2007, y que pues estudió en la administración pasada. Básicamente, lo que se encuentra con los estudios de tránsito es que la gran mayoría, la mayor concentración de usuarios están en el suroccidente de Bogotá. Están en la zona de Bosa y Kennedy, y en todo el corredor, digamos, que junta estas dos localidades con el centro de Bogotá. Y en el caso de movilidad, el centro es mucho más que lo que nosotros llamamos el centro histórico. El centro de Bogotá, en relación con movilidad, es el sitio donde la mayoría de la gente se baja del bus, donde llega a su destino final. Y ese centro está muy concentrado, y hablando, repito, en materia de movilidad, entre la avenida Jiménez y la calle 72. La mayoría de las rutas de buses de Transmilenio incluida y de los demás sistemas de transporte colectivo llegan a esta zona. Es un destino muy poderoso. Bueno, pero también hay muchas personas que vienen a esta zona y vienen del norte y del noroccidente. Entonces, todos los trazados de metro que se han venido estudiando en la ciudad, incluso cuando la ciudad tenía solo 3 millones de habitantes, ¿sí?, en los años 70, todos esos trazados han coincidido en detectar que el mejor corredor es el que sale de Bosa, utiliza pues la avenida Primero de Mayo, la Villavicencio, la Primero de Mayo, la Portúa, al final varía un poco, manteniendo el mismo corredor, varía la calle para llegar al centro de Bogotá por la Caracas, a la altura de la Sexta o de la Primera, y de ahí hacia el norte o por la Caracas o la Décima. Son los únicos corredores que existen, o las únicas vías, corrijo, porque son el mismo corredor de demanda. Para efectos de movilidad están tan cercanas la Caracas y la Décima que se consideran que es el mismo corredor. La misma cantidad de gente utilizaría el metro si va por uno o va por otro. Y entonces, y ahí llega hasta el centro, pero desde el norte también sucede un fenómeno similar. Hay muchos usuarios del transporte público colectivo que tienen su origen de viaje en el norte de la ciudad, en el nororiente, en el noroccidente, en Suba en particular, que también tienen por destino esta zona que estamos hablando, el centro ampliado, el centro de movilidad. Entonces, los trazados también tienen usualmente desde hace muchos años un ramal que va hacia el norte por la autopista o por ese corredor del norte, llamémoslo el corredor oriental, el corredor que va recostado de alguna manera a los cerros de Bogotá. Y también algunos trazados, ahí sí ha habido una diferencia, señalan que hay un tráfico muy importante en Suba. Y entonces algunos trazados han tenido, en vez de la rama al norte, el ramal hacia Suba.
Ahí ya tiene, profe.
Ahí
indicación importantísima.
Tenemos los datos bien claros. Doctor Andrés Escobar, ustedes dicen que están haciendo un estudio de ingeniería de costos. ¿Sería una concesión? ¿Sería una APP? ¿Por dónde se podría financiar de tal manera que los costos sean manejables?
Bueno, ya la Nación y el Distrito identificaron las fuentes por donde van a poder financiar el proyecto Metro. Y en ambos casos son fuentes a largo plazo, son las llamadas vigencias futuras. La Nación va a poner cerca de 9 billones de pesos y la ciudad cerca de 4 billones de pesos, cifras redondas, pero ese es el valor presente del dinero que se va a aportar a la empresa Metro, y ahorita hablaremos de la empresa Metro, a lo largo de 30 años. Entonces hay una operación financiera que hay que hacer, es parte de lo que se llama la estructuración, que es cómo convertir esas vigencias futuras en dinero de hoy, para poder hacer la obra hoy, para poder hacerla ahora, cuando estamos proyectando, que es del 2017 al 2020. Pero las fuentes están identificadas por fortuna, y la administración Peñalosa y el gobierno Santos acordaron trabajar sobre esa cifra, sobre ese presupuesto disponible. Porque una de las razones, recordemos a los oyentes, por las que la ciudad no tiene metro, es que en muchas ocasiones existieron diseños técnicos que se hicieron sin saber cuánta plata había. Y generalmente, es que esto es un proyecto, los metros son unas obras muy costosas. De hecho, como lo ha dicho Simón Gamira repetidamente, esta va a ser la obra más costosa del país y compite para hacer en Latinoamérica. Entonces, cuando no están de acuerdo la Nación y el Distrito, ninguno por separado es capaz de impulsarla, de sacarla adelante. Y la experiencia ya no lo muestra, más de 50 años hablando del tema. En esta ocasión, no solo se pusieron de acuerdo en la Nación y el Distrito, sino que se pusieron de acuerdo en que vamos a hacer el proyecto metro a la medida de los recursos disponibles. No vamos a seguir diseñando sueños para después ver de dónde buscamos la plata, sino que vamos a partir del dinero disponible y con base en ese monto vamos a buscar la mejor solución de movilidad para los bogotanos.
Bueno, acabé de llegar en algo que no he hecho durante 25 años en la cadena Todelar. Llevo 25 años aquí en esta emisora. Es que el señor gerente del metro quiere un tinto. Entonces fui corriendo hasta allí la vueltica a la cafetería en 85 y le traje su café. Entonces aquí tiene, señor gerente.
Muchas gracias.
Azúcar, con mucho gusto. Con mucho cariño. Claro que el director de la Caja de la Vivienda Popular debe estar diciendo, si no es por el gerente a mí no me trae tinto. ¿Cierto, profe? Ni agua. Niñas jefes de prensa, venga para acá y no me van a despreciar. Así no me salgan un encuentro que ustedes no toman tinto, porque con mucho cariño, siente, por favor, si es tan amable. Fue una bonita experiencia, profesor, correr y llegar a la cafetería y gracias a Dios allá me conocen y decirles que me salí de la cabina y eso fue una experiencia bonita. La actitud es lo importante en la gente, la actitud, la resolución de conflictos y de lo que a uno representa en la vida. Esta experiencia para mí es muy bonita. Y qué alegría. Ahora,
usted vio el primer render de cómo sería la primera estación del metro de Bogotá.
No, profe. Sí, lo estuvimos viendo. El diseño que presentaron, además muy dinámico, con mucho movimiento, es una estructura ultramoderna, espaciosa, los espacios muy bien utilizados. Y es de vanguardia, el estilo arquitectónico que se presenta es muy, muy de vanguardia.
Sí, profe, y pues yo creo que muchos de los oyentes vieron esa imagen y podemos hablar de ella en un poquito lo que tiene detrás, más de lo visible, de lo tangible, de la emoción que produce un poco. Detrás tiene un concepto de ciudad, detrás de eso hay una visión, ¿sí? ¿Cuál es ella? Lo primero es que queremos respetar el espacio público. Entonces, en el mundo hay muchos metros que son unas moles que tienen sus puertas, sus escaleras, bien sea que vengan bajo tierra o vengan desde el aire, que aterrizan en los andenes, ¿sí? Y esto desbarata el espacio público, porque pues alrededor de esas escaleras, pues primero en Bogotá hay que reconocerlo, vamos a tener grafitis, vamos a tener mugre, posiblemente vendedores que van a buscar aprovechar ese tráfico peatonal para hacerse allí. Entonces el espacio público termina siendo afectado. Como queremos, y eso es una parte de la visión de ciudad, que el espacio público sea muy agradable, porque los espacios públicos abiertos, libres de obstáculos y limpios, pues son el elemento de partida de la seguridad, el elemento de partida de un ambiente que invita al respeto de unos a otros. Entonces nos empezamos a buscar modelos de estaciones que no afectaran el espacio público. Y entonces ustedes vieron en esas imágenes cómo el metro pasa elevado con su línea, que va a estar a unos 8 o 10 metros del nivel del suelo.
Era que lo mostraron en la Alcaldía Mayor. Correcto, el día. Okay, sí las vimos.
Entonces el metro pasa elevado, pero se junta con unas estaciones que están situadas en unos edificios a los costados. Y la gente que se baja o se sube, pues va a usar unas pasarelas sobre el espacio público sin tocarlo hasta un edificio que podríamos decir que se confunde con el ambiente urbano de alrededor. En esos edificios van a estar pues los elementos que tiene una estación, que son los torniquetes, el área vestíbulo donde usted pasa por el torniquete y se va acercando hacia el metro. Va a estar el transporte vertical, que es una manera técnica de decirle las escaleras eléctricas, el ascensor para algunos personas con movilidad reducida y el resto de elementos de transporte vertical, escaleras en algunos casos, puede que haya hasta rampas paralelas como las que vemos en los almacenes, en los centros comerciales.
Algo moderno, una rampa, como lo merece Bogotá.
Algo moderno, y algo que esté pues al volumen del tráfico que genera un metro.
Y todo con tecnología de punta, ¿o no, director de la Caja de la Vivienda Popular, doctor?
Pues yo no soy experto en eso, pero sí me sueño es a Bogotá. Y obviamente, qué mejor que Andrés Escobar, que tiene todo ese recorrido, no solo en el tema de metro, sino en la planeación urbana, para que haga...
Profe, ¿recuerda qué cargo ocupaba el doctor Andrés Escobar en la primera administración de Enrique Peñalosa?
sí sé que estuvo, lo recuerdo perfectamente, pero no doy exactamente con él.
Tranquilo, doctor Andrés, gerente Metrovivienda.
El alcalde sí, con el alcalde estuvimos en la creación, porque cuando el Peñalosa llegó en el año 98, propuso la creación de esta empresa, que era una propuesta de banco de tierras para vivienda social, y estuvimos al principio muy parecido como estamos ahora, proponiendo la creación de la empresa y después manejándola.
Que igual le llovieron críticas y todo, que eso no era posible y que tal, igual que ahora con el tema del metro.
Antes de ir a un break, hay que estar acostumbrado.
Antes de ir a un break, como tuve que retirarme unos minuticos, no sé si ya tocaron el siguiente punto. Es que los críticos insisten que el metro tiene que ser todo subterráneo. ¿Va a ser subterráneo una parte o no? ¿O elevado todo?
A ver, José Fernando, ya hay definido un tramo muy importante de cerca de 15 kilómetros donde puede ser elevado. Y como sabemos que elevado es más barato, y hay algún paréntesis, nos han preguntado y en algunos casos con tono de crítica, ¿cómo sabemos que es más barato elevado?
¿Aún preguntan eso?
Todavía lo preguntan, ¿no? Y tienen razón, porque de hecho no tenemos, y yo lo reconozco, no tenemos un presupuesto de cuánto vale el metro elevado, porque no tenemos el diseño que nos permita hacer ese presupuesto. Pero tenemos el acompañamiento de entidades internacionales, el Banco Mundial, que nos han provisto una información elaborada a partir de 200 metros construidos en el mundo, de todos los metros, líneas, llamemos más que metros, de líneas de metros, ¿sí? Y a partir de esas estadísticas se puede derivar y concluir que el costo de una línea elevada suele ser la mitad o el 60% de lo que cuesta cuando es bajo tierra. Pero, además, sabemos que Bogotá tiene unos suelos muy malos. Bogotá y México se conocen en el mundo por tener uno de los suelos más complicados.
Guadalajara, en el llano México, en una laguna, y acá está puro humedales. Unos rellenos se los han robado los humedales y la cosa y tal.
Los suelos de Bogotá son muy caprichosos.
La tierra muy inestable.
Porque hay partes de Bogotá, doctor Andrés, disculpe, usted que es experto en el tema y también es director de la Caja Leyenda Popular, muchos sitios y partes del sitio de Bogotá se hunden. Cada año bajan, como en México, bajan. Y edificios, profesor Ricardo, en la Calera y uno. Perdón, por la Circunvalar, conozco uno, que poco a poco, cada año, se va hundiendo. Entonces, ese es el problema del suelo. Tener cuidado con el metro subterráneo por ese fenómeno.
Mire, la mayoría de los edificios que quedan sobre la 11 y sobre la 15 se hunden permanentemente. Los invito, quienes visiten el Centro Comercial Andino. El Centro Comercial Andino ya perdió un escalón desde el andén.
Pues.
Es decir, no hay que ser ingeniero.
Es escalofrío, pero no porque sea el Centro Comercial Andino, que es increíble.
Cuando usted está en el Centro Comercial, usted puede observar cómo ya tiene una escalera menos, tuvieron que hacerle un ajuste, ¿sí? Eso no hay que ser ingeniero para entender que los suelos de Bogotá son una locura. Son muy complejos, son muy variados, además, porque son suelos que se han desprendido desde los cerros orientales, entonces hay mucha mezcla de suelos.
Hay que tener cuidado con eso.
Mucha agua, mucha combinación de suelos. Entonces, si en el mundo estadísticamente un metro elevado cuesta la mitad de lo que cuesta un metro subterráneo, pues no hay que ser un visionario, un adivino, para saber que en Bogotá esa diferencia es mayor. Porque ya también tenemos experiencia, no de metros, obviamente, pero sí de obras subterráneas que han costado el doble o el triple de lo que se suponía que iban a costar, ¿sí? Y las tenemos muy frescas, además. El caso de la 94... con NQS, pues está a la vista de todos. Es una obra que va a costar más del doble de lo que se presupuestó y va a demorar más del triple su ejecución. ¿Por qué? Por el tema de suelos, por el tema de redes. Entonces, si en el mundo es más barato un metro elevado, pues ni se diga en Bogotá los ahorros que podemos.
Hay algo que el sábado que estuvo el doctor Peñalosa en el consejo, me comentaron dos concejales. Uno, Manuel Sarmiento, del POL. Y el doctor Celio Nieves, porque el micrófono de Porra es abierto a todos, no tiene problema. Y también Holman. Es que está comprobado a nivel mundial que el metro elevado es el doble de costoso que el metro subterráneo. Yo no pude controvertir porque no tengo los datos, Entonces necesito información.
Si ellos dicen que es más costoso.
Pues lógico, que el doble. Que un metro elevado es el doble de costoso que el metro subterráneo. Y yo no tuve los elementos, solo les dije, permítanme, yo averiguo. Pero lo que el doctor Peñalosa, en las pocas entrevistas que hemos tenido sobre el tema, nos ha dicho lo contrario, que puede ser más barato. En este caso usted nos está hablando más o menos del 40 al 60 o la mitad.
Sí, estadísticamente, pues todos sabemos, la estadística tiene un promedio.
Y ayúdenos con algo, ¿a nivel mundial todos los metros son subterráneos?
No, a nivel mundial hay de todo. Las ciudades que son más antiguas, hay una característica muy interesante, es que las ciudades antiguas, las ciudades medievales, las ciudades que nacieron hace más de 200 y 300 años, no tienen avenidas, porque no existía automóvil. Al no tener avenidas se les hace muy difícil hacer un metro a nivel o elevado, entonces tienen que mandarlo bajo tierra. Entonces todos esos metros en esas grandes ciudades antiguas casi que forzosamente tienen que ir bajo tierra y son costosísimos y complejísimos. Las ciudades más modernas, las ciudades americanas, que nacieron después de que se inventó el automóvil, tienen avenidas. Entonces por esas avenidas pueden ir en metros elevados, por los separadores. Pero aparte de todo eso, la estadística, José Fernando, y se la puedo pasar aquí en ayuda a Sandra, de los estudios internacionales muestra que en promedio es más barato, mucho más barato el metro elevado que el subterráneo, pero no hay que ir tan lejos, José Fernando y oyentes. La administración pasada contrató un estudio que se llamó Ingeniería de Valor.
Sí.
Después de tener la propuesta que hizo el consorcio que avanzó en esto de los prediseños, se le contrató a otra firma especializada en ingeniería y se le dijo, identifique usted posibles ahorros. ¿Qué salió de esa propuesta? Es que es un estudio que se hizo la administración pasada. Salió primero eliminar una estación. Las estaciones son costosas y se pueden reacomodar otras vecinas y nos ahorramos una estación. Pero lo más importante, que se hiciera elevado el tramo que va desde el río Bogotá, desde el occidente extremo hasta la avenida NQS. Ya salió de ese estudio de ahorros, salió esa propuesta de hacerlo elevado para Bogotá, no por estadística internacional.
El doctor Nelson Castro, concejal de Bogotá del Polo, envía el siguiente mensaje, que si se puede ya, digamos, acercar en cifras, para cuándo lo que costaría el subterráneo y el elevado, el metro.
Bueno, ahí tenemos que hablar.
No, él habla que cuándo sí. Se pueden como precisar ya lo que son las cifras en costos.
Para mitad de año, para julio.
Julio, profesor.
Entonces, ¿Por qué? Porque es que estamos justamente en ese momento, es algo que no mencioné, me faltó responder. Hay una parte del trazado del metro que todavía no lo tenemos resuelto en el detalle, ¿sí? Y es lo que corresponde al tramo de la Caracas con Sexta hacia el norte. Hay muchísima dificultad técnica en identificar por dónde debe ir el metro. Yo los invito a que se visualicen ustedes parados en el edificio Colpatria, ¿sí? O en la carrera 13, ahí abajito, ¿sí? Ahí pasa el deprimido de la 26. Después viene la Caracas, ¿sí? Por ese sector tan estrecho, porque es que se vuelve como una garganta donde la Caracas, la 13, décima y séptima se confunden, estas últimas, y están una distante de la otra a tres cuadras. Imagínense ustedes que la propuesta que hay en la mesa, que viene del estudio de hace dos años, implica pasar por debajo de todo eso y hacer una estación que se tiene que construir abriendo un hueco, lo que se llama construcción a cielo abierto o el sistema de trinchera, abriendo hueco de 20 metros de profundo y 210 metros de largo. Es casi equivalente a la Torre Colpatria, pero enterrada ahí en ese sitio, ¿sí?
Una super obra.
Una obra gigantesca, que ella solita tenía un costo del orden de 260 mil millones de pesos. Es un costo muy alto, tal vez ella sola es una obra más costosa que las obras que hemos hecho en Bogotá, puntuales, como cualquier intersección, como el de la calle 94. En fin, entonces es muy complejo definir cómo va a pasar el metro por el centro, y en eso estamos ocupados ahora con una consultoría con el apoyo del Metro de París. Sistra, que es la compañía consultora del Metro de París, nos está ayudando desde hace unos pocos días a definir cuál es la mejor manera de pasar el centro, pasar desde la Sexta hasta la 26 y eventualmente más al norte también, ya dependiendo de los costos.
Están haciendo con expertos. Una pequeña pausa, vamos al break. Cordial saludo al doctor Nelson Castro, que está en sintonía, concejal de Bogotá. Ya elevamos la pregunta al señor gerente del metro, el doctor Andrés Escobar Uribe. Ya regresamos con una inquietud que tiene el director de la Caja de la Vivienda Popular sobre este tema, que muy amablemente nos acompaña en esta entrevista. Ya